Robert Downey Jr., todo el mundo lo conoce, nuestro Tony Stark. Este vato inició su carrera artística muy jovencito, muy, muy morrito. Y rápidamente se convirtió en uno de los más prometedores talentos de Hollywood. El vato empezó a agarrar mucha fama entre los 80s y 90s, ¿no? La verdad es que iba haciendo muchas películas que se veían muy bien. Ahora, el problema fue cuando, a principios de la década de los 90s, empezó a caer en adicciones. Sobre todo, abuso de sustancias. Y luego, la verdad es que todos nos enteramos. O sea, era la comidilla del espectáculo, porque el vato enfrentó múltiples arrestos, problemas legales debido a su adicción. Era un tipo con talento innegable, ¿eh? Y su vida personal y profesional se vieron bien afectados por ese comportamiento autodestructivo, su incapacidad para superar las adicciones. Sin embargo, incluso en medio de estos problemas, este compa encontró personas en su vida que no perdieron la fe en él, que creyeron en su capacidad para cambiar. En concreto, su esposa en ese momento, Deborah Falconer, que también era una actriz. De hecho, después de casados, ella dejó bastante su carrera artística por ayudar especialmente a su marido. Finalmente, en 2001, Robert se comprometió a cambiar, a buscar rehabilitación. Y pasó por un proceso, tratamientos, terapias. Gradualmente fue superando esas adicciones y consiguió mantenerse sobrio. Y el punto de inflexión todos lo conocemos, cuando en 2008... pues le dan ese papel icónico de Tony Stark, de Iron Man. Y eso fue el regreso triunfal al cine. Y ahora pues ya es parte del mito, ya es parte del mito. Ahora, la historia de Robert Downey Jr. es un testimonio poderoso de cómo la confianza de la gente que te quiere en la posibilidad de cambiar. Hombre, junto con la determinación personal y el apoyo adecuado, lleva realmente a la transformación, a la superación de desafíos. Es el tema que nos toca el día de hoy. Está muy conectado con lo que decíamos la semana pasada. Porque el amor confía, pero también sabe esperar. Sabe esperar, tiene esperanza en que la otra persona pueda cambiar. Y entonces siempre espera que sea posible una maduración. Tiene confianza en el esfuerzo, en las buenas disposiciones de esa persona que quiere. Ahora, eso no significa que todo vaya a cambiar en la vida. O sea, implica aceptar que hay cosas que no van a suceder como yo deseo. Hace unos años hablábamos, tuvimos una serie sobre cómo se enfrenta la realidad. Y al final concluíamos que hay tres maneras de enfrentar la realidad. Una de ellas es peleándose con la realidad, negando la realidad, queriendo que la realidad sea distinta a como es. O peor aún, enojado porque las cosas han sucedido como yo no quería que sucedieran. Pero es que no las voy a cambiar, o sea, el pasado es pasado, no puedo hacer nada, pero entonces me peleo con ella, no la acepto. Una segunda opción es resignarse con la realidad. Ni modo, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Nos toca sufrir en este valle de lágrimas. Es una segunda manera de enfrentar la realidad, apachurrarse con ella. Y una tercera, que es la mejor manera de enfrentar la realidad, es aceptarla. Aceptar los claroscuros que tiene la realidad, lo bueno y lo no tan bueno. Porque entonces, aquello bueno, pues uno lo celebra, porque es que si yo no me fijo en lo bueno que tiene las cosas que van sucediendo, ni siquiera las disfruto. Estoy pensando en el pasado o en el futuro, angustiado por eso. Y aquello que no ha salido bien, pues lo veo como un reto, como un aprendizaje. Esa es la mejor manera de enfrentar la realidad. Y cuando se trata de los problemas que tenemos con gente que queremos, la esposa, la novia, los hijos, los papás, los amigos, pues puedo hacer lo mismo. Puedo querer cambiar a la gente porque es que tendrían que ser distintos. Puedo agüitarme y decir, ni modo, nunca va a cambiar. Mi papá nunca va a cambiar. Vamos a sufrir hasta que se muera. O simplemente aceptar las cosas como son. Y entonces, ¿qué parte me toca a mí? Que es sobre todo lo que vamos a hablar en esta sesión. Pero a ver, yo no quería dejar de hacer ver que también es válido esperar que algo distinto suceda, aunque parezca extraordinario. Y es que, a ver, piénsalo. Yo creo que la experiencia de la vida nos recuerda lo que hemos visto en tantas ocasiones. Hay gente que cambia de manera casi milagrosa, si no es que milagrosa. Por eso siempre puede existir la posibilidad de que, lo dice el Papa Francisco, de que quizá Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males. Es que yo lo he visto, yo he visto gente que ha cambiado radicalmente y dices, no entiendo por qué. Bueno, hay que dejar que Dios también actúe, ¿no? Y eso es hacer presente la esperanza en todo su sentido. Me voy a poner un poquito espiritual justo para que se entienda esta parte. Porque, sigo con el Papa Francisco, incluye esto la certeza de una vida más allá de la muerte. Y esa persona, con todas sus debilidades, con todos sus defectos, también está llamada al cielo. Y allí, ¿qué crees? Ya no van a existir ni fragilidades, ni oscuridades, ni defectos, ni patologías. Tal vez cuando veo desde esa perspectiva sobrenatural, puedo tener aún más esperanza en que la gente pueda ser mejor. Tal vez en este momento ni siquiera me imagino cómo sería esta persona que tanto quiero sin esta adicción, sin este defecto, hasta que me lo imagino pleno en el cielo. Y entonces digo, wow, sí podría ser. Es como intentar ver una opción distinta. Pero bueno, mientras tanto, tomando en cuenta nuestra realidad terrena, no podemos dejar de ser conscientes de que en la vida todos tenemos áreas que mejorar, ¿eh? Todos. Nadie es perfecto. Y eso incluye, curioso, a la gente a la que amamos, ¿eh? También resulta ser que no son perfectos. A menudo tenemos expectativas muy altas sobre cómo queremos que sean los demás. Pero es vital recordar que el crecimiento personal lleva tiempo y paciencia. Que esos defectos que han aparecido después de pasado el enamoramiento, cuando empiezo a ver cómo es en realidad aquella persona, pues el proceso de cambio va a tardar, si es que tal vez nunca sucede. El punto es que yo tenga la confianza en esa posibilidad de cambio, en esa posibilidad de maduración de los demás, porque eso sería seguramente un poderoso catalizador del progreso. Es lo que llaman psicológicamente el efecto Pigmalión. ¿Te acuerdas? Que confío en las buenas disposiciones, en el esfuerzo del otro, y entonces le estoy brindando un ambiente seguro para explorar nuevas posibilidades, para superar sus propias limitaciones. Este efecto Pigmalión yo lo he puesto en práctica muchas veces como educador. Y entonces, en vez de decirle a aquel alumno que es un desastre y que nunca va a cambiar y que es un asco como estudiante, me habían hecho justo lo contrario. Y me ha funcionado grueso, Me acuerdo muy bien el caso de un muchacho, estábamos hablando de primero de secundaria, claro, yo veía que este morro, Esteban, tenía unas broncas terribles. Académicamente, que era un desastre, pobrecillo. Pero claro, pues fruto de su situación familiar, personal, etcétera, ¿no? Pero pues no sé, a mí me daba ternurita, ¿no? Entonces yo intenté ayudarle, y además en la clase que yo daba, el morro empezó a mejorar muchísimo. Cuando pasaron de año, yo le vendí al siguiente profesor encargado del grupo, mira, estos son los mejores muchachos del salón, incluí Esteban. Entonces, claro, cuando empezó el nuevo curso escolar, aquel profesor titular, pues esperaba mucho de Esteban, porque según él era de los buenos, y lo trataba como si fuera de los buenos. El morro mejoró muchísimo. Porque cuando piensas que alguien puede cambiar, se lo dices, le motivas para eso, curiosamente muchos reaccionan muy bien. Porque es que yo pensaba que no podía. Pero eso es justo tal vez lo que necesitamos hacer con la gente que queremos. Ahora sí, recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, excepto que sea un milagro. Algunas cosas pueden llevar mucho más tiempo que otras. Y no pasa nada, no pasa nada. Es que el proceso de crecimiento personal es único en cada persona y debemos respetar su ritmo. Mira, si esto te hace ruido y no lo tienes claro, pues revisa lo del amor es paciente, ¿eh? Porque ahí se hablaba con más claridad de esa cualidad del amor, ser pacientes. Pero entonces, esta actitud de esperar el cambio, de tener confianza, tampoco me exime de poner límites. Límites saludables. Porque seamos claros. Reconocer que una persona puede cambiar no significa tolerar relaciones tóxicas o abusivas. Eso no. Como la morra que trae un novio impresentable y dice, no, es que yo lo voy a cambiar. No, morra, no seas pendeja, la neta. O sea, si hay que ser más realistas, mucho más realistas. Reinhold Niebuhr dice que hay que aceptar lo que no puedes cambiar. Cambiar lo que no puedes aceptar y tener la sabiduría para reconocer la diferencia. Fabuloso. Pero parece trabalenguas, ¿verdad? Entonces voy a por él. Aceptar lo que no puedes cambiar. A ver, esto es evidente sobre todo en el caso de las personas mayores. Yo no voy a cambiar a mi mamá a estas alturas. Con sus 60 y tantos años, no voy a cambiar a la viejilla ya. No hay manera. Tengo que aceptarla como es. Tan, tan. Si me peleo con la realidad, la voy a pasar muy mal. Entonces, aceptar lo que no puedo cambiar. O tal vez no puedo cambiar cómo es mi primo, mi tía, porque no está en mis manos. Tal vez sí podrían cambiar, pero yo no puedo hacer nada. Dejo de pelearme con eso. Pero sí cambiar lo que no puedo aceptar. Y entonces, esa morra que anda en esa relación tóxica, cambia lo que haces ahí. O sea, ¿qué haces en una relación donde todo es pelea? Más te vale, antes de casarte, enfrentar este tema. Tal vez estás muy enamorado. Chuchi, pero no es la persona indicada, porque no están combinando como se debe. Entonces cambia lo que no puedes aceptar y date cuenta si hay algo que está en tus manos hacer, órale, éntrale. Porque decíamos la semana pasada, la confianza es ciega, tendría que serlo. La verdadera confianza en la gente que yo quiero tiene que ser ciega. Lo que quiere decir que por ejemplo, si yo le encargo algo a alguien en quien confío, no ando ahí revisando a ver si lo está haciendo, porque confío. Eso es lo típico que uno hace con los hijos. Si le diste la oportunidad de que hiciera algo, deja que haga las cosas. La confianza ciega. La esperanza no. La esperanza no debe ser ciega. ¿Acepto la realidad? ¿O ayudo y echo la mano? ¿O me hago a un lado si no quiero esa realidad? Nada de ingenuidades con esto. Entonces, lo que no puedo cambiar, lo acepto. Lo que sí puedo hacer algo, éntrale. O sea, si no hago algo, si por ejemplo, si no le digo, está mal que hagas esto, si no señalo el error, ¿cómo espero que cambien? A veces nos conformamos con, es que yo ya le dije. Pues es que no necesariamente yo ya le dije. A veces se necesita que yo meta las manos, que yo enseñe cómo hacer las cosas. Y entonces sí puedo esperar un cambio. Pero si noto que yo no puedo hacer nada, pues me hago un lado. Me hago un lado. Es lo más sano que puedo hacer. En resumen, confiar, tener esperanza en que esa persona que quiero puede cambiar, me brinda la oportunidad de cultivar relaciones más fuertes, más positivas, porque estoy en el mejor momento, porque realmente confío. Me permite mantener también una perspectiva optimista y no estar criticando todo el tiempo. Y entonces espero que la maduración ocurra. Pero eso implica que yo apoye, que yo motive, que yo anime, que yo crea en el potencial que tiene y le brinde ese espacio para crecer. Entonces, yo te animaría a que esta semana te plantees eso. Primero el negativo. ¿A quién ya le perdiste la esperanza? ¿A quién dices, no, mira, no hay manera de que cambie? Muy bien, ante eso, revísate. Igual y sí, dale una segunda oportunidad. Igual y no. Déjalo ser, pero entonces ya no te pelees con esa realidad. Segundo, de quien sí estás esperando algo, oye, que eso sea realista. Que lo que estés esperando que mejore, que sea realista. Que no esperes un cambio radical o milagroso si, bueno, reza pues por lo menos, ¿no? Igual y si sucede el milagro, pues hay que rezarle, compa. No va por allí, yo no le quiero entrar, no voy a meter a Dios en este asunto. Muy bien, pues entonces, ¿qué sí puedes hacer? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo puedes meter las manos? Y eso va a complicar un poco más, te va a complicar la vida. Pero si quieres a esa persona, pues ayúdale. Entonces te animo a hacer esa introspección para darte cuenta de cuáles son tus planteamientos con la gente que quieres. Si esperas algo de ellos, si confías en su cambio o si más bien ya mandaste toda la chingada porque piensas que las cosas no van a cambiar. Y si sí lo logras, será bien interesante que entonces hagas una revisión rápida de todas estas características que hemos estado diciendo del amor. Porque ya lo decíamos, el amor es paciente, el amor es amable, no es envidioso, no actúa con soberbia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se enoja, no toma en cuenta el mal. No se alegra por la injusticia, se complace con la verdad. El amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tienes aquí una larga lista de cosas que puedes revisar a ver cómo vas. Si realmente el amor que le tienes a la gente que quieres es de esta forma. ¿Y cuáles son tus puntos de mejora? ¿Cómo realmente le puedes hacer para que sea una realidad? Y no nos quedemos nada más en una lectura bonita de boda, sino que esto sea un hecho en tu vida. Bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación. Preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.